Vamos a estar hablando durante las próximas 10 semanas acerca de algo que llamamos la regla de vida. Pero antes de entrar a detalles, quiero que, bueno, ya Stefan dijo, ¿no? Lo bonito es estar aquí afuera. Si vemos estos árboles, ¿no? Lo que tiene de bueno son estos árboles que son tan altos y dan esta sombra. Pero estos árboles no son nativos de esta zona. Creo que estaba investigando, creo que son de la Asia. Y fueron plantados de manera específica para poder crecer y dar la mayor cobertura de sombra. Es decir, alguien lo plantó de manera intencional. Al otro lado del salón, en el estacionamiento, también tenemos cosas que crecen. Pero las cosas que crecen allá es pasto. Y generalmente pasto que no queremos que crezca. Entonces hay crecimiento por todos lados, pero a este lado hay un crecimiento intencional y al otro lado hay un crecimiento pues no controlado. Y sabes, lo mismo sucede en nuestras vidas. Nuestra vida no se detiene. No es que podemos ponerle pausa. ¿Cuánto le gustaría poder hacer eso? ¿No? Dame chance 2-3 días. Para poner en orden mi vida, a ver qué onda, y después le pongo play. Pero así no funciona. Cada día comienza y termina, y después lo que nos está esperando al otro lado de ese día es otro día. No paramos. Y el campo fértil de nuestras vidas va dando crecimiento de cosas. Y hay crecimiento si queremos ese crecimiento o no. Hay cosas que van creciendo en el jardín de nuestra vida. Y vamos a estar hablando acerca de esto que dije, regla de vida. Ahora, ojo, no dije reglas de vida, sino regla de vida. Cuando hablo de una regla de vida, no es pensar en una lista de quehaceres o cosas que se puede y no se puede hacer. Estoy hablando de una regla, ¿viste? Que se usa para medir cosas. Una regla de vida es algo que se usa para poder medir. Con una regla normal, pues mides, haces líneas derechas, podemos sistematizar cosas. Algo que es regular es algo que va de acuerdo a una regla. Entonces, cuando hablamos acerca de una regla, estamos hablando de un apoyo a poder ir en una cierta dirección de manera intencional. Posiblemente esa palabra regla tiene su origen en el palo que usaban para permitir que las plantas y vegetales pudieran crecer de manera derecha, ¿no? Si has plantado alguna cosa, sabrás de que pues el tomatito crece por un rato, pero después se todo. Y lo mismo sucede con nuestras vidas. Una regla es algo que podemos usar para poder medir y dar dirección al crecimiento que se va dando. Entonces vamos a estar explorando estas cosas y podríamos definir una regla de vida como un conjunto de prácticas y ritmos que crean tiempo y espacio para permitir que Dios obre en nuestras vidas. Una vez más, porque no tenemos pantalla. Es un conjunto, o sí hay, pero es chistoso porque hay veces donde solamente cantan la primera parte, otras veces cantan la última parte, pero es según la hora del día donde está el brillo. Pero bueno, vuelvo a repetir. Una regla de vida lo podremos definir como un conjunto de prácticas y ritmos que crean tiempo y espacio para permitir que Dios obre en nuestras vidas. Les doy un adelanto. Vamos a estar hablando acerca de las prácticas y ritmos del sábado o descanso. Vamos a hablar de la oración, del ayuno, de la solitud, de la generosidad, de la escritura, del servicio y del testimonio. Para también un apoyo para ir profundizando un poco más, estamos haciendo con Entre Semana una serie paralela, entonces ahí vamos a también ir yendo de manera más profunda a esto. Pero simplemente para dar introducción a este tema, quizás surge la pregunta: ¿y por qué necesitamos una regla de vida? Eso me suena a legalismo. Eso suena como no vivir la libertad en Cristo, ¿no? Bueno, este conjunto de ritmos y prácticas, pues no son los únicos, esa lista que di, no es que esta es la versión apropiada. Como hijos de Dios, como seguidores de Jesús, tú sabes que vas a seguir creando tiempo y espacio en tu vida para seguir creciendo. Y cuando lo hacemos de manera intencional, o sea, porque nadie llega un día y dice, ah, pues sin querer, queriendo, pues me eché toda la Biblia. Pues ni cuenta me di, pero ahí estuve y me di cuenta que tengo toda una vida estudiando y profundizando en la palabra de Dios. Nadie hace eso. Nadie por chance llega a tener ese tipo de crecimiento. Así como por chance estos árboles no aparecen. ¿Qué aparece por chance? Pues la mala hierba, ¿no? El pasto. Eso es lo que sucede cuando uno no es intencional. Cuando uno es intencional, pues cultiva un jardín. Entonces, quizás tú estás diciendo, uy, esto de hacer tiempo y espacio, cómo me encantaría, ¿no? Yo ni puedo con mi vida así de caótico. ¿Cómo voy a poner orden y hacer todas esas cosas bonitas del cual habla? Bueno, y ahí es donde tenemos un punto importante. Esto es, yo tengo una idea central muy sencilla. Tú ya estás siendo formado. A ver, repítelo. Yo ya estoy siendo formado. Una vez más. Yo. Tú ya estás siendo formado. Cada día tú sigues creciendo. Cada día tú te estás formando en un tipo de persona. Tu vida, sea con orden o en desorden, Estás siendo formado. La pregunta es, ¿estás siendo formado? ¿Estás convirtiendo? Y sabes, en solitud, ser generoso, tener un estudio, vas a hacer. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, lo voy a leer en la Reina Valera, porque hay dos palabras interesantes. Dice, no os conforméis, este es el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú ya estás siendo formado. La pregunta es, ¿estás siendo conformado o transformado? Tú ya estás siendo formado. La pregunta es si estás siendo conformado o transformado. ¿Sabes? Cuando dice no os conforméis, o en la nueva versión internacional dice no se amolden. Es una palabra pasiva, es algo que te sucede a ti, ¿no? Es algo que fuerzas externas van ejerciendo un poder sobre ti para que llegues a ser conformado. Cuando tú pones agua en un vaso, pues el agua toma la forma, se conforma a la estructura del vaso, porque no tiene la fuerza como para tener su propia forma. Y sabes, para el apóstol Pablo, el mundo ya tiene su forma. El mundo ya tiene su manera de ser, tiene sus patrones, tiene sus ritmos, tiene sus valores, tiene cosas que ya ha decidido que es bueno para ti y lo que tú deberías de hacer. Fíjate lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Fíjate, conforme a los poderes de este mundo. Va a explicar, quiero que imagines este texto. ¿Esta es una persona activa o es una persona pasiva, simplemente recibiendo lo que el mundo le da? Dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Dice, se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Hay en esa descripción una persona muerta que simplemente está siendo conformado a los deseos de este mundo. Y dice Pablo, así éramos todos. Este mundo tiene sus valores, tiene las cosas que uno debería de admirar, las cosas que quiere que prestes atención. Ahora, no todas son malas en sí. Por ejemplo, el mundo dice, pues hay que tener dinero. Y sí, hasta cierto punto hay que tener dinero. Hay que viajar mucho. Y sí, es bonito viajar. Hay que disfrutar la vida. Pues sí, porque de otra manera sería complicado. Pero si esa es la regla que usas y dices, yo en mi vida, lo que va a medir mi vida, la estaca que voy a poner sobre el cual yo voy a crecer, van a ser esos valores, pues ¿sabes lo que va a suceder? Todo lo demás va a sufrir. Porque si tu meta es tener mucho dinero, pues quizás tu generosidad se verá un poco atrofiado. Si viajar mucho es la meta, podrías sufrir el desarrollo, o podrías sufrir el desarrollo de comunidad y amistades que te puedan acompañar en la vida. Esas personas que cada fin de semana andan en otro lado, pues entonces ¿en qué momento van cimentando su espacio en la comunidad? Si disfrutar la vida es la meta, pues lo harás a costa de otras personas. Entonces, ¿ves? No estoy diciendo que estas cosas son malas, pero si tú estableces como regla de vida aquellas cosas que el mundo decide que es lo más importante, entonces te convertirás en una persona que quizás a la larga no quisieras ser. Estoy seguro que nadie quiere ser una persona mezquina, egocéntrica y sin amigos. Pero si tú escoges ciertos valores por encima de otros valores, tú vas a ser formado en ese tipo de persona. Estás tomando la forma que el mundo quiere que tomes. El autor John Mark Comer identifica tres cosas que nos va formando. Habla acerca de las historias que creemos. La narrativa que tú y yo adoptamos. Podrían ser cosas que vimos, presenciamos y creímos cuando éramos niños. Podrían ser las cosas en nuestro círculo familiar. Podrían ser las cosas del mundo que nos fue enseñando. Pero las historias que tú y yo creemos nos va formando. Habla acerca de nuestros hábitos. Tú eres el resultado de aquellas cosas que tú haces de manera regular. Si tú haces algo de manera regular, pues entonces vas a ser formado en esa dirección. Entonces tus hábitos también te forman. Y la tercera cosa son nuestras relaciones. Las personas con las cuales pasamos tiempo, pues son aquellas personas que van a terminar ejerciendo un poder sobre nosotros para ir conformándonos a ellos. En su libro él dice: lo que quiero decir es que ahora mismo, actualmente, mientras hablamos, estás siendo formado por una red compleja de ideas, narrativas culturales, pensamientos recurrentes, hábitos, ritmos diarios, patrones de consumo, relaciones, lazos familiares, actividades, entorno y mucho más. Y todo tan solo por despertarte y comenzar a hacer tu vida. No tenemos el lujo de ser una hoja en blanco. Hay fuerzas dentro y fuera con un interés creado en que nosotros no nos volvamos semejantes a Jesús. Por lo tanto, toda formación cristiana es una contraformación. Hay un acto de resistencia a esos poderes que quieren conformarte. Si tú lo dejas, serás conformado. Por lo tanto, cuando nosotros queremos ser como Jesús, tenemos que resistir, hacer una contraformación. Y sabes, hablando acerca de la regla de vida, tú ya tienes una regla de vida. ¿Cómo? Sí, son aquellas cosas que tú haces de manera regular. Son tus ritmos, son tus patrones y eso es tu regla de vida. Son las guías que tú has puesto en tu propia vida que te está formando en el tipo de persona que eres ahora. Quizás te levantas y te duermes con el celular en mano. Eso es un hábito, eso es una cosa que te va formando. Si tú te levantas y dices, pues es que lucho con la ansiedad. Sí, claro, cada vez que abres los ojos, lees las noticias y eso es lo que llena tu mente y tu imaginación, pues entonces estás siendo formado en una persona ansiosa. Quizás tu fin de semana es para trasnochar viendo series, pues entonces eso te va formando. Es una regla de vida, son los hábitos regulares. Quizás tú eres una persona que hace sus presupuestos y tienes que apartar un día a la semana para sentarte y revisar tus finanzas. Qué bueno, entonces tú estás formando ese hábito que te hace cuidadoso con el dinero. O quizás tu normalidad es llegar al fin de mes, después de haber comprado sin pensar, tratando de recordar cómo llegaste sin plata al 30-31. Estás yendo en una dirección de formación. Y toda formación es formación espiritual. Porque si tú dices, no, Alex, es que lo regular en mi vida es caos. Bueno, entonces no me sorprendería que dentro de tu vida espiritual también haya caos. Porque es un reflejo de tu formación. Entonces, toda formación es formación espiritual. Quizás esta formación es de parecerse al mundo. Está siendo conformado. Quizás la otra pregunta es, ¿estarás siendo transformado? Porque en Romanos dice, no se conformen, no os conforméis, sino transformados. Y también, como en la palabra conforméis, en el griego también es una palabra pasiva, es algo que te sucede. Porque hay que ser muy claro con algo. Tú no te puedes transformar. Esto no se trata de tu esfuerzo, no es como que ya, ¡pac!, ya, listo, me transformé. No, la palabra en sí es metamorfó. Si lo reconocen es porque metamorfosis, siendo ese proceso de las mariposas y todo, es la misma palabra, es un cambio de adentro hacia afuera. Pero es un cambio que te sucede. Dios da el crecimiento. Vamos a leer algunos versículos en Marcos capítulo 4 versículo 26. Dice Jesús, continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. O sea, Jesús está diciendo, el reino de Dios es algo que crece de manera misteriosa. Tú no lo puedes forzar, tú no puedes hacer que brote nada. Dice, el que trabaja la tierra, pues esté despierto, esté dormido, pues el crecimiento se da. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 6, Pablo está hablando acerca de este mismo crecimiento. Dice, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. Ahora, uno podría decir, ah, bueno, entonces si Dios da el crecimiento, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué hablar acerca de todo esto y hacerme sentir incómodo? Dios, pues cuando tú estés listo, yo estoy listo, ¿no? Jesús estaba dando el ejemplo de un agricultor. Alguien me podría decir, ok, a ver, ¿un agricultor puede hacer que una semilla crezca? ¿Sí o no? No puede hacer que la... Pero un agricultor, la agricultura, ¿es un trabajo pasivo? Tampoco. Entonces, ¿cómo? Si el agricultor no hace el trabajo, pero tampoco está simplemente tomándose siestas todo el día, ¿qué está haciendo el agricultor? Preparando la tierra, creando un espacio propicio para la semilla. Entonces, cuando nosotros decimos, el crecimiento lo da Dios, es cierto, pero cuando decimos también, pues tú tienes que crear tiempo y espacio para dicho crecimiento. No es que tú estás haciendo el trabajo, no es que por tu esfuerzo hay crecimiento, sino que lo que haces es que creas el espacio para que haya crecimiento. Y en eso tenemos que tener cuidado, porque a veces nos enfocamos tanto en el crear espacio que pensamos que esa es la meta. ¿Sabes? No había ningún grupo de personas que tenía más dominado este tema de hábitos espirituales que los fariseos. ¿Pero qué estaba creciendo en su jardín? Pues el reino de Dios no era. Lo que crecía era la maleza de su propio corazón. Pero esa maleza estaba bien cuidadito. Entonces lo que nosotros hacemos es creamos tiempo y creamos espacio para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, continúa Pablo y dice: sino transformaos por la renovación de tu entendimiento. ¿Cómo permitiremos que seamos transformados? ¿De qué manera vamos trabajando? Bueno, primero es reconocer de que tenemos que mirar todo a una nueva luz. Una vez que llego a Cristo, ahora tengo que filtrar todo a través de Cristo. Renovar nuestro entendimiento es entender de que el mundo ha corrompido absolutamente todo con sus mentiras. Y el Espíritu Santo va renovando tu mente de tal forma que no podrás ver el mundo y sus valores de la misma manera. Hay personas que dicen: ¿sabes qué? Ahora que estoy en Cristo, pues no disfruto las cosas como disfrutaba antes. Como que bueno, sí, es que no deberías de haberlo disfrutado así como lo disfrutabas. Ahora hay algo muchísimo mejor. Ahora puedes ver tras la mentira. Ahora te das cuenta del engaño. Entonces tenemos que renovar nuestro entendimiento. Y a la medida que vas abriéndote a la transformación, serás desafiado a reevaluar los valores del mundo al que te has conformado. Y vas a darte cuenta que ya no encajas tan bien como antes. Ya no puedes simplemente meterte a ese mundo como habías hecho antes. ¿Sabes por qué? Porque una mente conformada y una mente transformada están en oposición. Los valores son opuestos. Y sabes, tú ya estás siendo formado. Tu cuerpo tiene hábitos y prácticas aprendidos por haber ofrecido tu cuerpo no como sacrificio vivo a Dios, sino como algo que está siendo moldeado por el mundo. Tú ya estás siendo formado. Pregunta: ¿cómo actúas cuando estás estresado? ¿Qué haces cuando tienes una tarde libre? ¿De qué manera respondes cuando no puedes obtener lo que quieres? La respuesta a cada una de esas preguntas va revelando tu manera en que has sido formado. ¿Dónde va tu mente cuando está en descanso? Hay personas que no pueden estar solos con sus pensamientos porque los pensamientos que llegan solo son de culpa, son de vergüenza o son cosas que valoran los valores o reflejan los valores de este mundo. Entonces, tu base, pues es el reflejo de tu formación. Entonces, al reentrenar o renovar nuestro entendimiento, nuestras mentes podrán llegar al punto en que nosotros regresamos naturalmente a una postura de adoración, de gratitud y de dependencia de Dios. Es posible, pero para eso tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que reentrenar. Y sabes, es interesante que esto va incluso a nivel biológico. Sabes, las neuronas van creando surcos donde tu mente va directamente a esa cosa que has ido entrenando por el hábito. Pero Dios ha creado formas, incluso en nuestras mentes, donde nosotros podemos hacer nuevas conexiones. Pero eso sucede por medio del hábito, por medio de crear una regla de vida donde dices: yo me voy a dedicar a hacer estas cosas aunque no se sienta natural. Y poco a poco eso se volverá tu base. Pero fíjate lo que dice el versículo 1 de Romanos 12. Dice: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual o no os conforméis, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. Entonces el versículo 1 nos desafía a entregarnos como sacrificios vivos. Y sabes, alguien una vez dijo que el problema con el sacrificio vivo es que quiere salirse del altar constantemente. Entonces, el hacer tiempo y espacio para estos ritmos y prácticas va a ir permitiendo que podamos volvernos el tipo de persona que quisiéramos ser. Personas que dependen de Cristo y encuentran en Él nuestra satisfacción. Fíjate cómo termina el versículo 2, dice: así podrán comprobar cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Sabes, la voluntad de Dios es que puedas experimentar todo lo bueno que Él tiene para ti. Pero para eso tienes que creerle, tienes que confiar en Él, tienes que romper el molde de los patrones y de pensamiento de este mundo y ser renovado. Y al disponer tu mente y tu cuerpo a lo que Dios quiere, algo curioso va a empezar a suceder. Comenzarás a ser formado en la persona que siempre quisiste ser: menos ansioso, menos envidioso de los demás, más generoso y pendiente. Conocerás más a Dios y podrás estar en comunión con Él sin estar batallando con pensamientos invasivos. Va a suceder poco a poco, pero a la medida que vas cediendo terreno, vas resistiendo a lo que has cedido al mundo y lo vas retomando diciendo: yo voy a hacer esto como un acto de resistencia. Empezarás a cambiar. Entonces quiero desafiarte a que pongas a prueba a Dios, que dejes de pensar que la vida de Cristo simplemente va a brotar de manera involuntaria y de sorpresa. Hay personas que se frustran: es que Dios todavía no me cambia. Ok, es como decir: pues yo quería estos árboles allá, pues que no crecen. Ajá, tienes que hacer espacio, tienes que ser intencional en lo que vas a plantar. Sabes, algo va a crecer en tu vida, hagas algo o no. Tú ya estás siendo formado. En tu mente y corazón algo va a brotar. La pregunta es: ¿aquello que está brotando ahora es lo que quieres que siga creciendo? Entonces quiero desafiarte a que observes cuatro cosas en tu vida. Número uno: ¿cuáles son mis ritmos y prácticas o mi regla de vida actual? Quiero que tú lo puedas observar, quiero que lo pienses, porque esta semana comenzamos grupos y vamos a estar hablando acerca de esto. ¿Cuáles son tus ritmos y prácticas, tu regla de vida actual? Y si piensas que no lo tienes, bueno, si tienes trabajo, por lo menos te levantas por la mañana, vas al trabajo y regresas. Eso es un ritmo. Número dos: ¿en qué tipo de persona estoy siendo formado? O sea, ¿qué cosas están siendo formados en mí a causa de mi ritmo actual? Todo lo que haces va creando una regla, y en tu crecimiento vas siguiendo esa regla. Número tres: después de analizar tu propia vida, hazte la pregunta: ¿qué tipo de persona quisiera ser? ¿Esta es la dirección en la cual quiero seguir? ¿Qué tipo de persona me gustaría ser? Si lo tuviera que describir, ¿cómo quisiera que se viera mi vida? Y por último, ¿qué ritmos y prácticas o regla de vida necesitaría para ser ese tipo de persona? O sea, si yo quisiera ser esto, pero voy en la dirección opuesta, pues no creo que voy a llegar a ser eso. O sea, ¿cuáles son los pasos que tengo que ir tomando? Tú ya estás siendo formado. La pregunta es: ¿estás siendo conformado o qué? Transformado. Entonces, las próximas semanas vamos a estar yendo a través de estas prácticas y estos ritmos, no para esforzarnos o así lograr ser transformados, sino para entrenar nuestra mente y cuerpo para ser personas que están alineados con la voluntad de Dios. Termino con palabras de este autor, John Mark Comer. Habla acerca de este tema. Dice así: Richard Foster, después de décadas de enseñar sobre la formación espiritual por toda Norteamérica, concluyó que la mayoría de las personas creen que crecerán hasta ser más como Jesús a través de esforzarse, en vez de entrenar con esmero. cuando lo contrario es la verdad. Déjame darte una analogía. Dice, digamos que estás fuera de forma, con sobrepeso, eres asmático. Eso no le pasa a nadie, ¿no? Pero decides que quieres correr un maratón o una maratón. Dice, ¿cómo lo haces? Te compras un par de zapatillas Nike, sales a caminar y te esfuerzas mucho para correr los 42 kilómetros. Claro que no. Eso es una tontería. ¿Qué sucedería? Correrías unos kilómetros y luego colapsarías al costado del camino con un derrame pleural. ¿Por qué? Porque actualmente no eres la clase de persona que puede correr una maratón. No es que sea imposible correr una maratón, pero lo es para ti ahora mismo en estas condiciones. Entonces, ¿cómo lo haces posible? Simple, entrenando. Te atas los cordones, sales a caminar y trotas un kilómetro cada día. A la semana siguiente corres 2 kilómetros. A la siguiente 3. Si alguna vez corriste una maratón, sabrás que básicamente le agregas 1 kilómetro cada semana a tu carrera a largo plazo. 3 kilómetros se convierte en 5 y luego en 10 y después en 20 y después finalmente en 42. ¿Y qué ocurre? A la larga, a través del entrenamiento, cambias. Te conviertes en la clase de persona a la que correr 42 kilómetros le resulta difícil, siempre será difícil, pero ya no imposible. Está dentro de tu capacidad como persona. Y luego está esa dulce sensación que viene después de todo ese entrenamiento: salud, energía, capacidad, gozo. Llegamos a eso de 1 kilómetro a la vez. Entonces quizás tú dices, bueno, yo no soy el tipo de persona que quisiera ser. Ok, está bien. Ni siquiera Pablo dijo que había llegado. Dice, pero prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Ser conforme a la imagen de Jesucristo. Pero para poder hacer esto, tengo que introducir tiempo para tomar el desafío. ¿Tú crees que Dios puede contigo? Porque hay personas que dicen, no, es que eso no se me da. Espérate. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de ser transformados a la imagen de Jesucristo, la obra la cual lo hace el Espíritu Santo, pero tú tienes que dejarle. Y si has pensado que esto se hace en tu esfuerzo, obviamente que has fracasado. Pero si tú entiendes que esto se trata de permitir que Él vaya obrando, pero que tú tienes que crear tiempo, tú tienes que crear espacio, tú tienes que ser, que resistir las fuerzas que te quieren conformar a este mundo, pues entonces hay esperanza. Y sabes, es interesante que un ritmo que instituyó Jesús es lo que llamamos la cena del Señor, la Santa Cena. Y esto es un ritmo que nos regresa a lo que es importante. Y Él lo instituye diciendo que deberíamos recordar su cuerpo, recordar su sangre. Y Pablo, cuando lo describe, fíjense, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, dice: yo recibí del Señor lo mismo que transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Y sabes lo que estamos haciendo cuando nosotros participamos? Estamos recordando de que no hay nada más importante que la vida de Cristo esté en nosotros y que nosotros podamos reflejar la vida de Cristo. De que lo que nos une es su sangre y su cuerpo. No hay ninguna otra cosa que nos une. Nos va recordando de que esta es la base de nuestra nueva vida y de que esa vida vino con un costo: su sangre y su cuerpo. Por lo tanto, lo que nos invita a hacer cada vez que celebramos esta cena es que lo ponemos como una estaca en la tierra, diciendo: sobre esta regla voy a construir mi vida. Sobre estos valores yo voy a crecer. Yo voy a caminar en esta dirección porque Cristo ya dio todo. Así que vamos a orar. Después ahí los anfitriones van a estar repartiendo los elementos y participaremos juntos. Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor, porque nos has dado estos elementos, estos símbolos para poder recordarte. Señor, te pido que podamos mirar nuestras vidas, realmente buscar y ver si hay cambios y ajustes que hacer, Señor, para que podamos seguir creciendo, seguir siendo formados, pero transformados a tu imagen. Y Señor, con estos elementos recordamos que tú diste el fundamento, tú diste absolutamente todo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Thank you. pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Vamos a participar de los símbolos. Gracias, porque diste todo, dándonos una esperanza eterna por medio de tu cuerpo, tu sangre derramada en la cruz. Señor, gracias porque no solamente eso, sino que nos has dado tu espíritu, nos has invitado a ser parte de tu obra aquí en la tierra. Obras a través de personas, hombres y mujeres que han decidido caminar en una dirección que permita que tu vida pueda florecer, que tú puedas dar fruto a través de nosotros. Señor, te pido que a lo largo de estas semanas, Señor, podemos ser desafiados a dejar de ser conformados a este mundo, caminar en transformación, renovando nuestra mente y comprobando que lo que tú tienes para nosotros es mejor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.